La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Tal vez a usted se le puedan ocurrir muchas, y le cuento de todo corazón. Y no es que yo me quiera hacer el super Holy Spirit, ¿verdad? El super espiritual aquí, pero la verdad es que una pregunta que yo me hago constantemente, y no sé si es saludable que me la haga o si simplemente soy yo que no comprendo, o es que es tan grande que me invade y me sobrecoge, es: Señor, ¿por qué me amas a mí? ¿Quién soy yo para merecerme tal amor? De verdad, en serio. Constantemente. Para mi esposa y mi hija, que son las que más cercanas están a mí, me saben y conocen que yo me pego a veces de una canción y como que no la suelto. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero hay una canción que dice Control. Yo creo que la he mencionado aquí antes. Dice: God, you don't need me, but somehow you want me. Dios, tú no me necesitas, pero de alguna manera me quieres. God, you don't need me, but somehow you want me. Oh, how you love me. Oh, cómo me amas. Y eso me libera para darte el control. ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre a Dios amarme a mí? ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted? ¿Verdad? ¿Cómo se le ocurre a Dios amarme a mí si yo me conozco? Y a veces ni yo me quiero yo mismo. ¿Cuánto a ustedes les pasa eso? ¿Y cómo es que Dios me ama incondicionalmente? Y claro, Él es amor y de Él solo, ¿cómo no va a salir amor? Y el amor es incondicional, es puro. Pero a veces yo me pregunto, ¿por qué a mí, Gloria? ¿Por qué Dios me ama a mí? ¿Cómo se le ocurrió a Esteban que Dios me amara a mí? Bueno, y a ti también, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió a Dios tomar personas enfermas de espíritu, muertos, pecadores, que maquinamos el mal, que pensamos egoístamente, que pecamos todos los días, y decir: te voy a amar no matter what, a pesar de todo eso te voy a amar? Bueno, es posible que usted también se ha preguntado eso. Es posible que usted le pregunte a Dios: ¿dónde estabas cuando murió un familiar? ¿Dónde estabas cuando me pasó esto? ¿Por qué permitiste lo otro, verdad? Ahora, a veces nos sentimos como que Dios no contesta. O cuando contesta no es la respuesta que nosotros estamos esperando, la manera que la esperamos. Pero somos preguntones. ¿Cuántos aquí son preguntones? Las mujeres son las que más hacen así, ¿verdad? Ahora, póngase a pensar una cosa. Las estadísticas, los estudios dicen que un niño de 4 años... pregunta alrededor de 437 preguntas diarias. 437 preguntas diarias. Y la mujer va tratando de barrer y mopear al niño. Mami, mami, mami. Detrás y pregunte, y pregunte, y pregunte. Y para los que estamos casados, sabemos que las mujeres pueden preguntar más de 437 diarias. Tienen una habilidad, ¿verdad? Papi, ¿qué estás haciendo? Ah, ya yo sé qué significa eso, me voy a poner a trabajar. ¿Verdad que sí, Carlos? ¿Estás ocupado, papi? Ay, Carlos, hace, no, por favor, pastor, no le dé ideas. Es tremendo, ¿verdad? Preguntamos mucho, pero está bien. Y pareciera también que cuando miramos la palabra de Dios, hay muchas preguntas que los discípulos, los fariseos, los saduceos y todos los feos le hicieron a Jesús. Mire, hasta los demonios le preguntaron a Jesús. Jesús se encontró con gente poseída con demonios y aún los demonios le decían: ¿qué quieres con nosotros? Hasta los demonios le hicieron preguntas a Jesús. Entonces no se sienta mal si usted también le hace preguntas. Tampoco así, no los estoy comparando. Pero quiero que pensemos en esto, porque yo creo que a Jesús le agrada que nosotros preguntemos, que seamos inquisitivos con Él. Pero que lo hagamos con un corazón adecuado, ¿verdad? Yo creo que todo eso se vale. Mire, Judas le preguntó a Jesús, ¿soy yo? Todo el mundo preguntó a Jesús, sus discípulos. Hay 23 preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús, que son sumamente interesantes. Y lo interesante del caso es que algunas de ellas como, ¿por qué hablas en parábolas? Dijo uno de los discípulos. Y Jesús le contestó, el conocimiento secreto del reino de los cielos se le ha dado a ustedes, pero no a ellos. Y aún así los discípulos quedaron como, ¿ah? No entiendo eso, Jesús, no entiendo. Y recuerdan cuando los discípulos vieron la multitud y se encontraron frente a ellos y tenían hambre. Y Jesús le dijo, bueno, denle de comer. Y ellos, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan? ¿De dónde? O sea, preguntas cotidianas, pero también preguntas difíciles, preguntas que luego causaron milagros. Muchas cosas que los discípulos preguntaron. Inclusive los discípulos se encontraron con endemoniados y no pudieron sacar el demonio. No pudieron echarlo fuera y le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos? Y Jesús usualmente, por lo menos algunas de las preguntas, cuando les contestaba tenía que ver con la fe de ellos. No cuestionando su fe, sino ayudándoles a ellos a entender que hay que tener fe para hacer las cosas con Dios y para Dios. Entonces, y me da curiosidad porque los discípulos estaban en esta montaña rusa espiritual, tenían sus momentos altos, sus momentos bajos, y en ese momento preguntaron, Señor, ¿pero por qué no pudimos sacar ese demonio? Pero hubo otra ocasión en la que estaban molestando a Jesús y los discípulos se acercaron, Señor, ¿quieres que oremos y que baje del fuego, fague fuego del cielo y los consuma? Y yo, wow, qué fe tenían esos discípulos. Tan atrevidos de decir, yo sé que si yo oro, baja fuego del cielo. Entonces tuvieron sus altas y bajas en todas sus preguntas con Jesús. Pero Jesús la mayoría de las preguntas las contestaba con otra pregunta. ¡Ay, no odia usted personas que hacen eso! Cuando usted le pregunta algo a alguien y le contesta con otra pregunta, y usted, pero este desgraciado, ¿por qué me hace eso? Es que no nos gusta que nos contesten con una pregunta cuando hacemos una pregunta. Y eso era así, lo que hacía Jesús, pero a usted le tiene que gustar Jesús. No le caiga mal. Y además de eso, Jesús contestaba con parábolas. Y esa era la parte difícil para todos ellos entender. Pero hay que entender una cosa. Y es que la verdad es que Jesús, cuando contestaba preguntas, no lo hacía con el simple hecho o el propósito de darles información. Porque es que eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros queremos finalidad a nuestras preguntas. Queremos satisfacer nuestro ego, nuestro de necesidad y deseo de saber las cosas. Yo quiero saber cuándo, cómo, dónde, qué y por qué. Y si me contesta todas esas, ya tengo paz. ¿Cuántos de ustedes son así? Algunos de ustedes son preguntones que quieren saber todo detalle. ¿Verdad? Y eso es bueno. Es bueno ser inquisitivo. Pero a veces nosotros, yo quiero que sepa una cosa. Dios quiere contestar nuestras preguntas, pero no simplemente con el propósito y el hecho de que usted gane conocimiento y sepa. Por eso Jesús los dejaba cada rato anonadados y atónitos. Porque cuando les contestaba quedaban, ah, no la agarré. Bueno, la vas a agarrar algún día. Porque no se trata solamente de ganar conocimiento y saber y ya. Porque si así fuera, ¿cuántos de nosotros dirían, pues como ya sé, ya no me causa nada esto, ¿verdad? Pero Jesús contestaba con preguntas, porque cuando usted hace una pregunta a alguien y esa persona le contesta con otra pregunta, lo hace pensar. ¿Ah? Y cuando lo hace pensar, lo hace, ¿verdad?, encajarse en conversación, pensamiento, y puede sondear juntamente con Jesús. Entonces, por eso él le hacía eso a los discípulos. Ellos preguntaban algo y él le contestaba con una pregunta para hacerlos pensar. Porque al final de todo, el propósito de Jesús no es darte información, sino transformación. Es para que cambies. Es para que mires por dentro y haga algo, algo tenga efecto en tu vida. Si solo fuera por información, hubiese escrito todo y sin ninguna pregunta, que usted las conteste. Todo, ok, ya sé, ya me lo leí, ya lo sé todo. Pero es un sistema de descubrimiento progresivo con Dios, donde nos vamos adentrando porque Él quiere una relación. Pero basta ya de hablar tanto de preguntas y miremos las preguntas. Quiero invitarles hoy, vamos a hablar de dos preguntas. Una la hizo una persona que no es seguidor de Cristo y la otra la hizo un seguidor de Cristo, un discípulo, Pedro. Y vamos a mirar estas dos preguntas hoy. Y luego durante los próximos domingos vamos a mirar diferentes preguntas que hicieron los discípulos a Jesús. Y al final vamos a terminar con una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Preguntas? Ok, vamos entonces. Miremos en Lucas capítulo 18 lo que dice la palabra de Dios en el verso 18 al 27. Casi todos ustedes, o si no todos, pueden conocer la historia del joven rico que se le acercó a Jesús. Y dice la palabra de Dios comenzando en el verso 18, capítulo 18. Y cierto hombre, o sea, aquí dice hombre, pero si lee Marcos, si lee Mateo, se va a dar cuenta que es un joven también. Y cierto joven o hombre prominente le preguntó, prominente, o sea, era un líder o conocido o algo. Y era rico para acabar de completar. Que allí no lo dice claramente, pero es que esta historia aparece en tres evangelios. Entonces, usted las puede leer después. Bueno, dice el muchacho, maestro bueno, para comenzar ya, ¿cómo era? Maestro bueno. Bien, vamos a ver por qué él dijo eso, no sabemos, pero vamos a ver, esto está interesante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Ve, para ustedes que siempre dicen, yo sé que mi hijo hace estas cosas, pero él es bueno. ¿Verdad? Solo uno es bueno y es Dios. Amén. Anyway, tú sabes los mandamientos, le dijo Jesús. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Y honra a tu padre y a tu madre. Le dio la mitad de los mandamientos, le dio 5. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. En esta ocasión no dice que él se fue, pero cuando usted lee Marcos o Mateo dice que él se fue triste. ¿Okay? Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, y en este caso fue Pedro el que preguntó, ¿y quién podrá salvarse? Parece del Chapulín Colorado, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá salvarse? Él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él le dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a ver, aquí hay un par de preguntas, ¿verdad? La pregunta que hizo el joven rico, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y la pregunta que luego hace Pedro, ¿y quién podrá salvarse? Vamos a ver estas dos preguntas. Comencemos por la pregunta del joven rico. ¿Bien? Comencemos por allí. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo soy salvo? Bueno, lo primero es que nosotros nos debemos preguntar. Y esta es una respuesta que debemos tener. ¿Funcionará el ser bueno en nuestros propios estándares? ¿Será que eso es suficiente? ¿Que yo sea bueno? Que yo tengo mi código moral. La mayoría de la gente tiene cierto código moral. Esto es lo que yo llamo semáforos o ideas, ¿cómo se llama esto? Pensamientos intermedios en la psicología se llaman, que son los pensamientos y reglas que rigen mi vida. Por ejemplo, ¿verdad? Decir, a los ancianos se respeta. ¿Verdad? ¿Quién le dijo eso a usted? Tal vez se lo dijo su mamá, se lo dijo su papá, tal vez lo leyó en la Biblia o en algún lugar, pero usted tiene una regla y usted dice, los ancianos se respeta. No hay un mandamiento que diga, respetarás a los ancianos, pero usted toma eso como parte de su código moral. Por ejemplo, una de estas leyes que son, ahora voy con algo negativo, los hombres no lloran. ¿Sí? Pregúntele a Jesús. ¿Verdad? Hacemos reglas en nuestra vida, hacemos reglas con nuestro código moral, ¿okay? Y aparentemente este joven tenía cierto código moral donde él sentía que él estaba cumpliendo,
Todas estas cosas desde jovencito yo las vengo haciendo. Mire, un muchacho como este, cuando Jesús le dijo, no hurtarás, no matarás, mire, honrarás a tu padre y a tu madre, y todas estas cosas, cuando usted mira todo eso yo lo guardo. Eso me suena a mí a un miembro de la iglesia. Este muchacho califica para ser miembro de cualquier iglesia. Porque por afuera hay muchos que son así. Usted lo ve que andan pianito, derechito, bien, pero bien afinados. Pero nadie sabe lo que está por dentro. El domingo llegan bien vestidos. El domingo llegan, Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga. Dios bendiga. De los más bonitos. Y sacan su biblión así de grande, porque eso del teléfono, eso no es de Dios. Y salen de aquí y por allá no sabemos. Bueno, anyway, aquí no hay ninguno de esos. Pero este muchacho era prominente, era rico, era aparentemente joven, ¿verdad? Y se refiere a Jesús y le dice, maestro bueno, maestro bueno, maestro bueno. Qué interesante que le dice bueno, porque aún el mismo Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Pero note usted que el joven no le dice, ah, yo te llamo bueno porque ves que yo he oído mucho de ti, yo he visto lo que tú haces y yo he escuchado, mano, usted es bueno, es verdad. El muchacho ni siquiera sigue con ese tono de conversación, porque Jesús de todas maneras le hace la pregunta y lo lleva a otra cosa. Y yo quiero que miremos esto. Puede ser que este muchacho lo haya oído antes o visto haciendo milagros o algo, o simplemente estaba siendo un hipócrita con Jesús. Maestro bueno, con tal de capturar su atención. Eso no lo sabemos, no nos damos cuenta. Pero una cosa sí nos damos cuenta, y esto es bien importante saberlo. A nadie, por eso Jesús le dijo, nadie es bueno, solo uno, Dios. Porque para el judío, claramente, de acuerdo al Torah, de acuerdo a la ley, no hay uno bueno sobre la tierra excepto Dios. Punto. Ese adjetivo de bueno no se usaba con nadie. Muy raro que usted oyera a un judío decirle a alguien, oye, bueno. Eso no, ese término solo lo usaban para referirse a Dios. Y cuando este joven se acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué estaba diciendo? ¿Reconozco que tú eres Dios? Eso no lo sabemos. O lo estaba tratando solo de agarrar para que viniera. O se había dado cuenta. Parece que no, porque al final se fue, ¿verdad? Esto solo se reserva para Dios. Y esto explica entonces por qué entonces Jesús le pregunta, bueno, ¿por qué me llamas bueno, verdad? O estaba confesando que Jesús es Dios y no se daba cuenta. Mire, una cosa es interesante, porque bueno, no hay uno, ¿verdad? Entonces, ser bueno en tus propios estándares, en tu propio código moral, no funciona. Otra cosa, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Funcionará seguir todas las reglas? ¿Cumplir con las reglas de Dios? Uy, mire, si yo cumplo con todas las reglas de Dios, entonces estoy bien. Ahora, mire que Jesús entonces no pierde tiempo y le trae a memoria a este joven algunos de los mandamientos de la ley de Moisés. Ahora, ¿cuántos de ustedes se saben los 10 mandamientos? Es posible que se lo sepa, y si no, está bien, si no se lo sabe, están escritos, lo puede buscar en Éxodo 20, ¿verdad? Pero una cosa sí es cierto, que mire, Jesús le menciona 5 mandamientos, 5 que no mencionó, pero trabajó con uno y dejó 4 fuera. Le voy a explicar por qué. Los mandamientos, si usted los divide en 2 partes, los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna escultura, ninguna imagen, ningún ídolo, no usarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de descanso. Son los 4 mandamientos que tienen que ver con mi relación vertical. Ahora viene la horizontal. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con mi relación con los demás. No hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio. ¿Cuál otro? Honra a tu madre y a tu padre. No levantes falso testimonio y no codiciarás. Todo eso tiene que ver con mi relación con el prójimo. ¿Vieron eso? Los mandamientos. Ahora, Jesús, cuando habló con el joven, nunca le mencionó los primeros 4 que tienen que ver con nuestra relación con el Padre. Se fue directamente a la relación del muchacho con los demás. Inclusive, los 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación horizontal con los demás, Jesús no lo mencionó los 6, solo mencionó 5, dejó uno fuera. Esto suena interesante, le voy a decir por qué.
En el verso 19 usted se da cuenta que le menciona, ¿verdad? No cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y el muchacho le contesta, ahora yo no sé qué pasó aquí, yo no sé si Jesús tenía la intención de decirle los 6 completos y el muchacho lo interrumpió, yo todo eso lo he cumplido. Pero yo creo que no. Porque Jesús no le menciona uno, no le menciona cuál. No codiciarás. No se lo menciona, le menciona a todos los demás. Y el muchacho dice, todo eso yo lo he cumplido. Y Jesús entonces le dice al muchacho, ah, qué bien. Entonces toma todas tus posesiones, véndelas, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Hello. Jesús sabe lo que hace. Esto está bien interesante, porque el joven le contesta con tal confianza y Jesús le dice, haz esto. ¿Y con qué mandamiento tenía que ver lo que Jesús le contestó? No codiciarás, con el amor al dinero. Precisamente, Jesús no le dijo, no codiciarás, sino que le dijo, ve y haz esto. Atrevido, si es verdad que eres tan bueno, ¿verdad? El mismo Jesús sencillamente le pone el mandamiento, pero se lo pone en forma de reto. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón de este joven. Él sabe que el muchacho tal vez no tiene problemas con el adulterio, tal vez no tiene problemas con robar, pero tiene un problema de codicia. Y como Dios sabe lo que está en tu corazón, en el tuyo y en el tuyo también, Dios va a tratar contigo allí. En tu problema y en tu pecado. Este joven quería la salvación, pero la quiere en sus propios términos. Dime lo que yo tengo que hacer para que planchemos esto y se acabó. Dame la contestación para yo seguir caminando. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 2 en el verso 21 acerca de esto. No hago nula la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. En otras palabras, si yo puedo lograr cumplir con la ley y puedo cumplir con los mandamientos de Dios y vivir un código moral que vale la pena, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? Pablo está dejando saber que no hay manera de hacer nula la gracia. La gracia es que Jesús murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores, porque no podemos por nuestra propia voluntad hacer nada para cambiar nuestro estatus delante de Dios, excepto cuando Cristo viene y toma nuestro pecado y a través de la muerte en la cruz paga y disuelve. Esa es la única manera. Eso es la gracia de Dios. Y Jesús, mire, Jesús no le dijo la ley, no le dijo, mira, estos mandamientos para que seas salvo. Esa no fue la intención de Jesús. Jesús no estaba diciéndole al joven, mira, te voy a dar los mandamientos, si los cumples eres salvo. Esa no fue, porque los mandamientos no salvan a nadie, ¿sabía usted? El propósito de los mandamientos no es salvar. Le voy a decir el propósito de los mandamientos en Romanos capítulo 3 en el verso 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado o salvo delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Te la pongo de la siguiente manera. El propósito de la ley. ¿Para qué Dios estableció la ley? Para que usted se mire en el espejo y cuando se mire diga, ay mamá, soy pecador. Ese es el propósito de la ley. Cuando Dios le dio la ley a Israel, no fue, esta es tu salvación. No, esta ley, mírala, es tu condenación. Me necesitas a mí que te salve. Porque aunque las cumplas todas, no vas a poder. Es más, no puedes. Jesús mismo dijo, el que solamente quebranta un mandamiento, ¿qué hace? Los quebranta a todos. No hay manera. ¿Cuántos de ustedes han intentado ser perfectos en la ley? ¿Le sirvió? No way, no way. Porque si te sirvió, Cristo murió en vano. La Biblia no sirve entonces. ¿De qué nos vale el Nuevo Testamento? Pero es que la ley no vino a nosotros para darnos a nosotros salvación, sino para darnos el conocimiento de que somos pecadores. Y Dios completa la obra en su gracia salvándonos Él, no a través de las obras de la ley. Mire, esto era como un espejo entonces. Cuando Jesús le presentó estos mandamientos a este joven, era para que mírate en el espejo a ver qué ves. Y aparentemente este muchacho no se vio bien. No vio bien porque vio todo lo bueno y no se dio cuenta de algo malo en él. Nadie puede ser salvo. Tampoco Jesús le estaba diciendo, bueno, ahora ve, entrega a todos los pobres, regala todo y eres salvo. ¡No! 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 Eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús no le estaba diciendo a él, pues si quieres ser salvo, como ya cumpliste con todo lo demás, entonces regala todo lo que tienes y ya. ¡No! Eso no se trata de eso, se trata de arrepentimiento y confianza, fe. Porque para tú seguir a Jesús necesitas voltearte de tu camino, poner tu mirada en Él, poner tus ojos en Él, creerle que Él es quien dice que es y seguirle. Y para seguir a Jesús, toma fe y arrepentimiento. No hay de otra manera. No hay otra manera de seguir a Jesús. Así que la regla no es lo que te salva, o sea, las leyes. Muchos pueden, mire, ¿cuántos de ustedes conocen gente que siguen las reglas al pie de la letra, siguen las leyes y hacen todo correcto, pero tienen un corazón enfermo? No lo mire, porque aquí se supone que no hay ninguno de esos. ¿Pero ha pensado usted en eso? Yo conozco gente que son correctos en todo, pero no lo hacen porque tienen un corazón para seguir a mi Cristo, no, porque a mí me criaron así, yo soy así, así es que... Porque les place a ellos. ¿Verdad? Entonces no podemos decir que seguir las reglas sin amor y sin fe y sin humildad nos va a salvar a nosotros. Jesús sabe exactamente dónde estaba el corazón del joven y sabe dónde está tu corazón. Y puede venir, mire, puedes venir ante la iglesia y ante el Señor con tu lista de obediencia y cosas lindas y todo lo que das y todo lo que haces. Podrás impresionar a muchos, inclusive a mí y a ti y a quien sea, pero Jesús conoce tu corazón. Y si no tratamos con lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser y nos quedamos en la superficie de nuestro carácter, nunca podemos seguir a Jesús como es. No se puede. Nos engañamos a nosotros mismos si pretendemos hacer eso. Este joven se dio la vuelta y se fue. No hay bueno ni aún uno. No hay ninguno entre nosotros, pero usted puede dejar que el bueno penetre en su corazón, en su alma y en su vida y comience a extirpar y a sacar desde lo más profundo y te revele. Y si tú le permites, entonces Él te restaura, te sana, te levanta y tú puedes seguirle paso a paso. Jesús sabía lo que le faltaba al joven. Ahora la pregunta es, ¿sabes tú lo que te falta a ti? Porque Jesús sí sabe lo que a ti te falta. Ah, pero todavía no hemos visto la pregunta de Pedro. Pedro era el discípulo impulsivo, el discípulo que era atrevido y que en ocasiones sus emociones lo llevaban a cometer errores, como hablaron un poquito la semana pasada, se creían que yo no sabía, ¿verdad? Pero Jesús reta a este joven. ¿Sabe por qué? Porque lo que este joven tenía aquí en sus bolsillos, no solo estaba en sus bolsillos, estaba clavado en su corazón. ¿Y sabe qué? No hay que ser rico, no hay que tener mucho aquí para dejar que estas cosas se claven aquí. Hay gente que no tiene mucho, pero... ¡Mío! ¿No? Porque a veces lo que tenemos en los bolsillos lo tenemos clavado en el corazón y no podemos vivir así. Jesús sabía eso. Entonces Jesús viene con el dicho que todo el mundo ya conoce y ha oído. Porque será más fácil que un camello atraviese el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Y todo el mundo dice, los ricos se van para el infierno. No, tampoco así. Eso no fue lo que dijo Jesús. Ahora, esto es interesante. Yo le voy a dar dos interpretaciones que algunos expertos le han dado a este dicho de Jesús. Y cómo lo justifican, para que usted pueda entender. Mire, una de esas interpretaciones es que alrededor, usted sabe que Jerusalén tenía murallas alrededor y habían portones o ¿verdad? Puertas gigantes por donde entraba la gente y ahí estaban los colectores de impuestos y todo eso para entrar y salir de la ciudad. Era una ciudad amurallada. Okay. Ahora, según dicen algunos, cuando Jesús dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja, se estaba refiriendo a un pequeño portoncito que había en la muralla, donde cuando entraban los camellos tenían que agacharse y tratar de pasar por allí. Eso dicen algunos. Y ustedes saben que Jesús utilizaba lo que estaba a su alrededor para ilustrar sus mensajes. Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando de si tuvieras fe, pudieras decirle a este monte que se remueva y se movería. ¿Verdad? Una de las cosas que podemos entender es que cuando Jesús estaba hablando eso, Jesús estaba mirando y estaban frente al monte de Herodes. Un monte que Herodes mismo construyó. O sea, a pala, pico y a balde, él hizo una montaña. A mano. Entonces probablemente Jesús estaba diciendo, si tú tuvieras fe, pudieras decirle a ese monte que se remueva. Y le estaba diciendo, ¿cómo así? Pero si Herodes hizo un monte, movió un monte completo, movió tierra. Y claro, Jesús le está hablando de la fe, no necesariamente del trabajo físico de hacer un monte. Entonces Jesús utilizaba lo que él miraba alrededor y lo que él veía para ilustrar. Entonces algunos piensan que Jesús estaba probablemente mirando hacia un pórtico o un portón pequeño por donde los camellos tenían que agacharse para entrar. El problema es que no hay cierto portón, nunca ha habido evidencia de que ese portón ha existido. Entonces olvidémonos del portón chiquito por el que el camello andaba todo bajito. Y verdad, pero uno, bueno, en el servicio en inglés se me vino esto a la mente cuando estaba hablando y lo voy a compartir con ustedes porque esto sí. Esto es una ñapa, la ñapa, chancadita. Cuando estábamos en Puerto Rico, andábamos en carretera y ya eran las 10 de la mañana, no habíamos desayunado y dijimos, vamos a buscar dónde desayunar. Y dije, vamos a un lugar llamado El Mesón, que es un coffee shop y sandwiches local en Puerto Rico, muy bueno. Nos vamos a buscar un mesón por aquí, yo sé que hay uno por aquí. Y cuando íbamos en la carretera, yo dije, yo sé que es en esta o en la próxima, no estoy seguro. Pero me voy a salir en la primera para no pasarme. Y ahí lo rebusco. Y buscábamos, dimos vuelta y nada que hallábamos el lugar. Y a Esteban se le ocurre la gran idea de usar el GPS. Y mi hermano Esteban saca el GPS y llama a Siri. El mesón. Y Siri empieza a hablar Spanglish. Take the next right onto Valdoriotti de Castro Street. No fuimos. Take the next left on Avenida Tercera. Ok, nos vamos por allá. No, esa sí es cosa seria. Y dimos vuelta a vuelta cuando de momento entramos en una vecindad. Lo que llamamos nosotros aquí una subdivisión. Un reparto, dicen algunos. No sé, pero es solo casas, ¿verdad? Ustedes saben como aquí que uno entra y solo casas. Y nada que dentro de todas las casas dando vuelta y vuelta y a la derecha, a la izquierda dando vuelta, cuando nos fijamos había un mall allá después de la vecindad y nosotros, ah, pues allí debe ser, para allá debemos ir, y la Siri nos hace dar todas las vueltas cuando en una calle bien larga así nos damos cuenta, ahí está el mall, será que nos lleva directo para allá, y cuando ya estamos acercándonos nos damos cuenta que hay una maleza, hay una cerca y hay un canal de agua. Y al otro lado es que está el mall. Y no me van a creer lo que dijo Siri. Se lo voy a decir en español, pero ella lo dijo en inglés. Encuentre un lugar para estacionar su carro y camine hacia su destino. Find a place to park your car and walk to your destination. ¡Qué ridícula! Nos mandó, para el carro, sálgase y camine. Mire, yo es así, en español yo le llamo siriaca, de tanto que la quiero. Pero eso fue una chancadita, ¿verdad? Pero a veces nuestros alrededores nos dejan saber y nos dejan ver cosas que podemos hablar y eso hacía Jesús. Pero no había ningún portoncito por donde entraban los camellos. Otra cosa que algunos teólogos dicen es que la palabra camelos en el griego, la palabra camelos, el que estaba escribiendo se confundió y puso camilos. Camilo significa una cuerda bien gruesa. ¿Cómo le dice usted en Honduras? Un ropo. ¿Verdad? A rope. ¿Cuántos de ustedes sabían que ropo viene de rope en inglés? Ustedes hablan inglés y no lo sabían. ¿Eh? Una soga bien ancha, bien grande. Entonces, algunos teólogos se atreven a decir que lo que pasa es que el que estaba escribiendo cometió un error y en vez de escribir mejor pasará un camello, escribió mejor pasará una soga por el ojo de una aguja. Ni algunos se lo creen. El problema es que si este escritor del libro de Lucas se confundió el escritor de Marcos y se confundió el Mateo también. Son tres confundidos. I don't think so. Eso no tiene sentido. Jesús estaba diciendo precisamente, ¿cómo hacemos para pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Qué quiere decir eso? Empieza con I. Imposible. Eso era todo lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba probablemente hasta usando humor. Menos los discípulos, ¿qué tiene que ver un camello con una aguja? ¿Qué tiene que pasar? ¿Verdad? Aquellos que son preguntones estarían preguntando más todavía. Pero Jesús simplemente estaba dando a conocer algo, ¿verdad? De que esto no se puede, o sea. Pero los discípulos quedaron otra vez en shock porque dijeron, espera un momento. Le voy a decir por qué viene la pregunta de Pedro. Pedro entonces dice, ¿y nosotros cómo vamos a ser salvos? Si este muchacho rico, y aquí está la clave, si este muchacho que tiene dinero no puede entrar al reino de los cielos, mucho menos nosotros que somos unos pobrelones. ¿Por qué? Porque para el pensamiento judío, el que tenía mucho dinero era porque era favorecido y bendecido por Dios. Y el que no tenía, estaba mal con Dios. Entonces Pedro está casi adoptando, o sea, todavía está sin esperanza, desesperanzado, diciendo, si él que es bendecido por Dios, si él que tiene el favor de Dios no entrará al reino de los cielos, mucho menos nosotros que no tenemos el favor de Dios. Está bien confundido, Pedro, porque estaba pensando que riqueza significa, tengo mucho, estoy bendecido, no tengo, estoy maldecido. Bendito, maldito. ¿Será eso cierto? No. No. En la Biblia hay muchos ricos que entraron al cielo. Abraham, Salomón, David, solo por decir tres. Y hay muchos pobres que también están en la presencia de Dios. Entonces, eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Pedro tampoco la captó, no la entendió, pero simplemente lo que Dios quería dejarle saber a los discípulos es imposible que las personas se salven a sí mismas. Ahí está. Es imposible que las personas se salven a sí mismas. Punto. Eso era lo que Dios estaba diciendo. Jesús estaba hablando de algo que era bien sencillo, pero a la misma vez difícil de entender. Pedro sonaba sin esperanza. Si este no puede, mucho menos yo, la salvación. Quiero que sepas una cosa y entiende esto, porque Pedro tenía que entender esto tarde o temprano. La salvación es idea de Dios, es plan de Dios, es el designio de Dios y solo Dios la hace efectiva. La salvación proviene de Él y punto, porque es a través de su gracia. No hay nada que usted pueda hacer excepto confiar, excepto depositar su fe y arrepentirse y rendirse ante su gracia. Eso es todo. Claro, eso no suena como que es mucho, pero es mucho. Quiero decirle una cosa, no nos engañemos. Mire, hay un problema que tenemos los cristianos desde hace mucho tiempo. Estamos conversando con alguien y queremos hablarle de Cristo y queremos que esta persona venga a la fe en Cristo y le pregunta a la persona, ¿y entonces qué debo hacer? Y uno enseguida dice, ¡ya lo tengo! Bueno, mijo, lo único que tienes que hacer es hacer una oración conmigo, tú la repites y se la salvo. ¿Really? O sea que lo único que yo tengo que hacer es repetir como un papagayo lo que me dijeron y eso es todo, ya soy salvo. No. No se engañe, algunos puede ser en este mismo lugar, no quisiera ni pensar, que en este mismo lugar haya personas que se engañaron y pensaron que con repetir una oración ya son salvos. No puede ser, no puede ser así de fácil, porque eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo que, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Tomar una cruz no es un chiste. Negarse a sí mismo es algo serio, es morir a ti mismo. Y eso no se hace repitiendo cualquier oración y ya. Tengamos mucho cuidado cuando hablemos del evangelio y cuando le digamos a alguien, lo único que tienes que hacer. Cuando alguien le pregunta, lo único que tienes que hacer es sencillo, morir a tus ideas, morir a tus prioridades. Morir a todas esas cosas que tú dices que quieres y que sabes y que tienes en tu mente y tu corazón. Morir, morir, morir. Porque Él te quiere dar una nueva vida en Cristo, no en ti. imposible. No solo tienes que morir, luego tienes que estar dispuesto al sacrificio diario, paso a paso con Él. Si no estás dispuesto a eso, no hagas la oración. Oh my God, pastor. Ya. No puede ser. Es algo mucho más que simplemente una oración. Por eso es que es imposible para el hombre. Todo eso, yo no puedo hacer eso a menos que Dios esté trabajando en mi vida. Solo Dios puede salvar. Hasta que tú no tengas tu confianza en Él y no en tu capacidad humana, eso es idea de Dios, no de nadie más. Solo Dios puede salvarte. Mire, a menos que tú trates con el pecado, no podemos ser salvos. Solo Dios puede salvar. Y a menos que tú trates con tu pecado, no puedes ser salvo. Las personas no pueden ser salvos hasta que son tratadas profundamente por su pecado. Y Jesús, cuando Pedro le hace la pregunta, ¿y entonces quién podrá salvarse? Jesús le da esperanza. Qué lindo Jesús. Jesús le contesta, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Señor, o sea, nosotros sí dejamos todo. Este no quiso, pero nosotros dejamos todo. Yo dejé hasta a mi suegra. Sí, que después Jesús se la sanó de todas maneras. Ah, qué bien, gracias a Dios. Entonces Él le dijo, en verdad os digo, mire qué consuelo el que le da Jesús a Pedro y a los discípulos. No hay nadie que haya dejado casa, mujer o hermanos o padre, hijos por la causa del reino de Dios y que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Mire, en otras palabras le estaba diciendo a Pedro, Pedro, estás bien, no te preocupes. Yo sé que lo has dejado todo y me has seguido, yo lo reconozco. Estás aquí conmigo a pesar de todo, yo sé, pero yo no te voy a dejar. No te voy a dejar sin recompensa. Tu fe va a ser recompensada, Pedro. Pedro, cuando lo dejaste todo por seguirme a mí, me abriste la puerta para yo tratar con tu pecado, para darte mi gracia, para darte mi misericordia. Pedro, tú me has visto trabajar en la vida de otros. Pedro, tú me has visto tratar aún con este joven rico y no quiso, pero si tú quieres, tú estás conmigo, yo estoy de tu lado, confía en mí, yo no te voy a fallar, no te voy a fallar ni ahora ni nunca, siempre voy a estar de tu lado, yo he conquistado por ti y vas a ser victorioso y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, Pedro, no te voy a abandonar ni te voy a dejar, Pedro. Hay recompensa, hay vida eterna. Vas a recibir mucho más de lo que te imaginas, Pedro. Mira, Pedro, mira, solo haz tu parte, créeme, sígueme. Mira, cuando tú dejas aparte todo lo que tienes en la vida, te apartas para mí, es lo mejor que puedes hacer. Cuando tú dejas tu seguridad aparte y no te preocupas, yo me preocupo por ti. Cuando tu corazón se despega de las cosas de este mundo, se pega a los tesoros del cielo. Hay esperanza. Y lo hermoso de todo es que Jesús, mire, después de darle esperanza a Pedro, mire lo que hace Jesús al final allí de este segmento. En el verso 31 dice, tomando aparte a los doce, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle le matarán y al tercer día resucitará. Le dijo exactamente lo que le iba a pasar. Pero mire esto, pero ellos no comprendían nada de esto. Este dicho le estaba encubierto y no entendían lo que les decía. Oh my God, todavía no entendían bien lo que estaban. Sin embargo, Jesús le dio a Pedro esperanza, le dijo, no te preocupes, hay recompensa, hay esperanza, hay vida eterna y nada de lo que tú hagas lo va a lograr porque dentro de un rato vas a ver que yo voy a ir, yo voy a morir, pero yo también voy a resucitar. Pregunta contestada, Pedro.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.